eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y, como siempre, está aquí Juan Carlos Parra para continuar nuestro recorrido por Europa, porque vamos a vamos a hacer un periplo bastante amplio que él tiene ya preparado por diferentes países. Ya hemos hecho varios, pero aún haremos bastantes más. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Pues aquí con calor, pues ya ves, estamos ya empezando el verano caluroso de Madrid.
Pues sí.
Bueno, pues estamos haciendo el recorrido, uno de los recorridos más bonitos que se pueden hacer, uno de los recorridos que yo, igual que tú, hemos hecho varias veces, ¿no? Y entonces, bueno, hay cosas que van cambiando, digo, porque tú conoces cosas que a lo mejor yo cuando he estado pues no estaban, no existían.
O al revés,
pero bueno, entre los dos pues nos vamos, digamos, combinando para poder dar la mayor una mayor información exhaustiva a los oyentes, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hoy vamos a ir a la capital del país, vamos a ir a Bruselas. Es un lugar interesante. Fíjate, la etimología de Bruselas, ¿te acuerdas que te dije lo de Brook?
Sí.
Viene es pantano, ¿no? Diferentes, luego salas es, o bien puede ser templo, ermita, sala, ¿no? Diferentes cosas. En realidad lo que ellos dicen que se trata de, la etimología viene a ser como el templo, el pantano, la casa o la sala de dentro del pantano, ¿no? Viene a ser como una especie de isla, ¿no? De bienestar, de isla dentro del pantano, que es donde se puede habitar.
Claro.
De ahí viene el término, por ejemplo, Berlín, que te dije, Brujas, todo ese tipo de Bruselas, que es otra de las ciudades que está también al norte. Quiere decir que ese tipo de cosas dan origen a este tipo de, y es lógico, en estas zonas se han creado muchas ciudades en tierras pantanosas. Berlín era un pantano, ¿no? Si ves, esto una ciudad lisa, no ha tenido nada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido esas colinas. Pero incluso Roma se crea también en una zona pantanosa, ¿no? Además, la zona esa es Ruma, ¿no? Que era todas las, lo que ya vimos. Y bueno, pues Bruselas es una ciudad muy interesante, ¿no? Es la capital, que decíamos, no solo es la capital de Bélgica, que es un país interesantísimo, ¿no? Además es la capital europea.
Es
una ciudad cosmopolita en la que se puede ver gente de todo tipo de los 27 países, antes 28, pero no solo eso, es que hay mucha gente que viene a visitar la ciudad. La ciudad es muy interesante, ¿no? Es una ciudad tranquila. Está repleta de interesantes museos, que también los vamos a ver, cuidados parques, aquí en Europa los parques se cuidan muchísimo, ¿no? Edificios históricos que también son muy interesantes, además de famosas, famosos por, la ciudad es famosa por el chocolate, ¿no?
Hay una ruta que
luego veremos también del chocolate muy famosa. Los gofres, que también los gofres aquí son muy ricos. A mí no me gustan mucho los gofres porque es mucha masa, pero cuando me gusta el olor de cuando pasas al lado de un sitio que están haciendo gofres, ¿no? La cerveza, que ya la hemos visto, esa cerveza artesanal que hemos visto ya en Brujas. Y sobre todo por la Gran Place, ¿no? Una de las plazas más bonitas, yo no diría de solo de Europa.
Y bien grande, además, ¿eh?
Es muy bonita. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por la Gran Place, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Vale. Todo el centro histórico de Bruselas gira en torno aquí a la Gran Place, como sabes, ¿no?
Es un
sitio que está ahí justamente en el centro, ¿no? Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y uno de los lugares también que tenemos que visitar, queramos o no queramos, cuando somos aquí viajeros. Además, siempre se va a quedar en la memoria del viajero esta plaza porque es muy bonita, ¿no?
Sí, con un reloj muy bonito, ¿eh?
Efectivamente. Tiene forma de... Es una plaza rectangular, como bien sabes. Está rodeada de fantásticas casas gremiales. Esas casas gremiales, fíjate, yo compré ahí... Sabes que hay kiosquitos en medio también de la plaza y que hacen... hay artistas que pintan y son de ese tipo de estilo knife, ¿no? Que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención esos colores pasteles que parecen como de niños, pero son muy bonitos también, ¿no? Y compré eso de las casas gremiales, una de las casas gremiales que ahora veremos, lo compramos para enmarcarlo, y quedó muy bonito ahí en casa. Y luego, pues bueno, tiene varios edificios que ahora lo voy a ir describiendo, si te parece, ¿no?
Muy bien.
Tiene, el primero que vamos a ver es uno que sea, es muy bonito, que es la Maison de Duhoy, que es la casa del rey. Que fue el lugar de residencia durante mucho tiempo de los reyes aquí en la ciudad, ¿no?
Sí.
Y que alberga un museo, el Museo de la Ciudad, que ahora te diré también, porque en este museo también se encuentran todos los trajes del Manneken Pis, el niño Meón, ¿no?
Sí.
Luego vendría otro de los edificios importantes, es la Pigón. Está en un sitio también muy interesante, que está en al lado también de la plaza, y aquí se alojó es importante, te digo, porque aquí se alojó el célebre escritor francés Víctor Hugo cuando vivió aquí en Bruselas durante un tiempo, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Bueno, también está el conjunto neoclásico de seis casas, ¿te acuerdas? Le Maison des Duces de Brabante. Son esas casas que están justamente a la derecha de, según se mira, el Hotel de Ville, ¿no? Y también están las sedes gremiales de Renard de Le Connette y Le Roy de España, ¿no? Que son los reyes de España, ¿no? Porque ten en cuenta que esto sí que tiene una, digamos, Bruselas tiene una manera muy directa con España. Aquí fue coronado Felipe II cuando Carlos V abdicó en él, y aquí se celebra todos los años una fiesta en ese honor, en honor a Felipe II. Fíjate qué cosa más curiosa, de la coronación de Felipe II, ¿no?
Sí, sí.
Este último sitio que te estoy diciendo fue convertido también en un bar muy popular de la plaza. Es un bar que podemos ir, es muy bonito, perfecto para tomarte una buena cervecita de estas belgas que hemos visto, ¿no? Con esos grados, y luego ir por ahí viendo la plaza, y la vemos en muchas dimensiones, ¿no? Y disfrutar también de las vistas de la plaza, ¿no? Sentado en la terraza, tiene una terraza muy muy interesante, aunque tengo que decir que no es nada barato, ¿eh? Y aunque el edificio más espectacular, sin duda alguna, es el Hotel de Ville, es el ayuntamiento, ¿no? Como tú decías, es impresionante, ¿no?
Sí.
Que data de mediados del siglo XV. Impresiona también por su torre, en la que tú decías que está ese reloj famoso.
El reloj, ¿no? Famoso con los muñecos y las.
Que efectivamente, que mide más de 96 metros de altura, ¿no? Es un sitio fantástico para visitar. Además de hacer, curioso, una parada frente a estas casas que ya hemos visto, que son muy bonitas para fotografiarse, ¿no? Porque son esas casas gremiales antiguas que son tipologías muy bonitas, ¿no? Bueno, yo os recomiendo pasar por la plaza en diferentes horas del día, ¿no? En diferentes momentos del día, porque aquí vamos a pasar queramos o no queramos, ¿no? Y sobre todo, yo recomiendo que la gente vaya por la noche, cuando se ilumina la plaza, que sabes que es muy bonita, ¿no? Con esas luces preciosas. Y además, todos los días, yo no sé si tú cuando estuviste lo pudiste ver, yo sí, la última vez que estuve lo vi, por las noches aquí se ofrece, se organiza un espectáculo de luz y música que se proyecta sobre la fachada del edificio del Hotel de Ville, y es maravilloso. Se ven diferentes matices del hotel, pero con música clásica, y a mí me parece una cosa fantástica, ¿no? Bueno, hay que tener también en cuenta que las mañanas de los lunes, miércoles y viernes aquí se organiza un mercado de flores muy interesante, bueno, que lo podemos visitar, evidentemente, pero que ya hay más jaleo, más menos espacio para moverte y para visitar la zona, ¿no?
Claro.
Y que, bueno, pues, si queréis comprar unas flores, que haya, por cierto, aquí la cultura de la flor, igual que pasa en Holanda, es increíble, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y luego también, también hay un momento... durante el verano, que si pasamos por aquí vamos a poder ver esta plaza alfombrada de flores, que es cuando se celebra este espectáculo que te he dicho dedicado a Felipe II, que la gente se disfraza, van con los caballos, se disfrazan con la ropa de época, etcétera, ¿no? Porque de aquí partió para España para tomar posesión de sus tierras, ¿no? Es muy, muy interesante toda la historia que está unida, porque Bélgica sí que está más unida a España que Holanda, fíjate lo que te digo, ¿no? Cuando hubo la separación, Holanda fue el país más beligerante, los flamencos fueron más beligerantes que los valones belgas, que estaban más unidos a lo que era la Casa Real española, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, y ahora de aquí ya nos vamos de la plaza, vamos a ir acercándonos hacia las galerías de Saint-Hubert, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y desde luego lo que no podemos es dejar de estar en una de las horas en punto para ver precisamente el espectáculo del reloj, claro, porque a las horas en punta es cuando está toda la sonería y con los muñecos y tal, y es de verdad una maravilla.
Eso es, también es una de las partes importantes. Ya digo que cualquier hora del día para pasar por la plaza vamos a encontrar algo interesante, ¿no? Bueno, y ahora... pasamos, bueno, pues después de tocar el brazo, ¿te acuerdas la estatua esta que te dije, ¿no?
Sí.
Que hay aquí, ¿no? Esta de Evert Cerclés, ¿no? Que está situada justamente a la izquierda del ayuntamiento. Si nos ponemos enfrente al ayuntamiento, a la izquierda, justamente a la izquierda, estamos en un lugar que es la G de Charles Bulls. Y aquí podemos ver, tocar este, dicen que trae suerte, ¿no? Yo cuando estuve nos dijeron que si tocábamos el pecho era una cosa, las orejas otra, los pies otra, o sea que para que yo me imagino que aquí solo dejarán tocar ahora el brazo por lo de la COVID, ¿no? Por si acaso, ¿no?
Bueno, la COVID ya prácticamente ya no...
Sí, no, que está desaparecida, pero te puedes contagiar con otro tipo de miasma, pero bueno.
Bueno, por lo menos mantenemos limpio esas cosas. Con la excusa de que te traen suerte, tenemos todos los edificios estos, las cosas así públicas, las tenemos más que limpias. De tanto sobarlas.
Las sobamos mucho, es verdad. Bueno, pues te digo que ya una vez que tocamos ese brazo y tenemos ya suerte con nosotros, ¿no? Pues podemos acercarnos a la Galería de Saint-Hubert, que son muy interesantes, ¿no? Este complejo, que está formado por tres galerías, ¿te acuerdas? No sé si lo has visto, ¿no? La Galería del Rey, sí. La Galería de la Reina y la Galería del Príncipe, que son muy interesantes, se convirtió en el complejo, las primeras galerías comerciales de Europa, que es por eso, por la importancia que tiene este edificio, ¿no?
Claro.
Y en un punto de reunión también de artistas, de aquella época. Ten en cuenta que las galerías no solo eran solo comercios, que vamos a ver, sino también había, las eran galerías, sobre todo porque había también partes de arte que se vendían cuadros, ¿no? Y en las que destacan sus magníficas bóvedas de cristal, esas bóvedas de cristal que son muy interesantes, con hierro pudelado, hierro fundido, ¿no?, de la época, y que sostienen esas galerías, estas galerías que son únicas, ¿no? Y tienen más de 200 metros de recorrido, que ya es bastante, repletas de tiendas de lujo, chocolaterías, también tienen algunas joyerías, que también las joyerías aquí son sablazos, ¿no? Y terrazas donde vamos a poder también tomar un café, pero un café carísimo también, ¿no? O sea, un café tipo, de este tipo de café a precio de lo que es la galería. Bueno, de aquí ya vamos a salir de la galería, porque yo creo que aquí no nos vamos a tomar el café.
No,
y vamos a irnos, vamos a ir acercando a otro lugar también que es muy interesante, que es el Manneken Pis, que no está muy lejos de aquí. Bueno, antes de acercarnos a... Bueno, si quieres anunciar algo...
Vamos a aprovechar para...
Es tu momento ahora.
Claro, vamos a aprovechar para recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com, y que este recorrido pues está fantástico por lo que vamos viendo hasta ahora, ¿eh?
Bueno, pues te digo, a otra cosa que no hemos dicho, vamos a recorrer la ciudad en varios días, no vamos hasta terminarlo hoy porque es una ciudad grande y es muy difícil, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que íbamos a ir al Manneken Pis, pero antes de ir al Manneken Pis, aquí cerca de Saint-Hubert, ¿no? Que es una galería de estas que nos han pegado ya el sablazo. Pues nos vamos a encontrar con algo que se ha hecho, que es reciente, que yo sí que lo he podido ver, no sé si lo has visto tú. Vamos a acercarnos a ver la Janneken Pis, que es la mujer meona, la chica meona.
No,
pues aquí hay una mujer meando, que se está ahí meando, y es el espectáculo que ahora la gente, pues bueno, va a ver junto a lo que luego te voy a comentar, ¿no? Bueno, es para la sección femenina, ya te digo, del Manneken Pis, ¿no?
Claro.
Y es un sitio muy interesante, ¿no? Aquí hay fíjate, cerca también hay un lugar que es el Delirium, que Delirium Café, que es uno de los locales más famosos también del centro de Bruselas, con más que tiene más variedad de cervezas de toda la ciudad. Aquí vamos a poder tomar, bueno, los que vimos el otro día, pero multiplicadas por de tu saber, ¿no?
Ni se sabe, pero en esa potencia.
Y bueno, una vez que estamos aquí, pues aunque no es barato, pero merece hacer la pena hacer aquí una paradita para tomarte una cervecita, ¿verdad? Bueno, pues después de tomarnos ya aquí la cervecita y ver a la señora meando, que tiene narices que tengas que ver una mujer ahí meando, un hombre meando, pero bueno, podemos volver a cruzar la plaza otra vez, ¿no? La Gran Place, que ya te digo que aquí la vamos a tener que cruzar varias veces, para acercarnos al Manneken Pis, que es el niño meón, como decíamos, ¿no? Hay muchas leyendas sobre el Manneken Pis, una de las cuales cuenta que hubo un incendio en Bruselas y se vio a este niño meando para apagar el fuego desnudo, y que como tal pues se puso como símbolo de la ciudad y demás, ¿no? ¿Cuál es la verdadera historia?
Pues, a saber.
Lo cierto es que tampoco lo vamos a saber nunca, porque ya sabes que las leyendas son muy interesantes.
Son leyendas.
No nos facilitan lo que es esto. Bueno, pues aquí, además de la propia escultura que está en una de los laterales, una de las calles que está aquí también muy interesante, de bronce, esos bronces dorados que dijimos que se dan mucho aquí en Bélgica, ¿no? Es una fuente, como sabes, está en una de las esquinitas, y es una de las curiosidades también para ver, ¿no? Digamos que es uno de los sitios de reclamo más importantes de todo Bruselas. Fíjate que la estatua es una estatua pequeñísima, muy pequeñita, pero fíjate, lo importante es que además a este muñeco se le ponen trajes. Fíjate, tiene nada más y nada menos que 1000 trajes en el museo este de que te he dicho, la Maison de Duhoy, ¿no? Que es aquí donde se conservan los trajes, y tiene más de 1000 trajes que se van colocando en momentos especiales, en determinados
eventos,
festividades, eventos, se le va colocando un traje distinto. Incluso, fíjate, pudimos ver nosotros, porque fuimos allá a verlo, ahí tiene uno de los trajes que tienes del Real Madrid, ¿no? Y pone también, una nota curiosa, ¿no? Bueno, pues los que sean aficionados a cualquier cosa, tiene uno de torero también, ojo, ¿eh? Se le van regalando también trajes y va completando este
vestuario.
Guardarropa, ¿no? Que se puede llamar así también, aquí en este museo, que además es muy interesante. Y digo que son activos porque se le van poniendo y se le van cambiando cada cierto tiempo. Luego, otra de las curiosidades es que según la fiesta, pues se organizan también aquí, la fuente se llena de cerveza o de otros licores distintos, para darle un colorido a... Vamos a ver, sabes que la cerveza es de color así dorada, pues como el pis y cosas de esas, ¿no?
Claro.
Para darle ese efecto, ¿no? Y poco más, porque, bueno, hacerse la foto de rigor o un selfie y poco más tiene esto, ¿no? No tiene mucho más. Está ahí puesto dando vueltas ahí, meando y tal. Pues bueno, pues muy interesante para visitar. Y de aquí ya nos vamos a ir a ver otro sitio, que es el Palacio de la Justicia o el Palacio de Justicia, ¿no? Bueno, pues después de visitar y dar una vuelta aquí por las ajetreadas calles aquí cerca, ¿no? De alrededor, ¿no? Del centro, que están situadas muy cerquita del Meón, del Manneken Pis, ¿no? Como decíamos, ¿no? Uh-huh. Sonaba bonito Manneken Pis, pero no deja de ser el niño Meón.
Claro, ¿sabes? Claro.
Vamos a bajar hasta el Palacio de Justicia, este de la Justicia que yo te decía, que está situado en el bonito barrio, en un bonito barrio que es muy lujoso también de la ciudad, que es el Quartier de Sablón, el barrio Sablón, que no significa que cuando uno es un barrio elegante, no significa que te vayan a dar un sablazo, que también te lo van a dar si vamos a ir ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a recorrer el barrio, ¿no? Y también otro de los edificios más importantes de aquí del barrio, que es este edificio de la Justicia, ¿no? Yeah. Este palacio que, fíjate, fue durante algún tiempo el edificio más grande de Europa. No quiero decir que no es un palacio real, estamos hablando de edificio, ¿no? Gracias a que a sus 26.000 metros, que es ya son metros, ¿no? 26.000 metros cuadrados ya son metros, ¿no? Y 104 metros de altura. No es el Palacio Real más grande, porque el Palacio Real más grande de Europa ya dijimos que es el de Madrid, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Bueno, pero sí que fue el edificio más grande quizá de estos edificios dedicados a la justicia o cualquier edificio público, ¿no?
Claro. ¿Eh?
Combina en su fachada elementos neoclásicos por la época de su fundación y neobarrocos también. Mientras que el interior, que por cierto, para la gente que quiera saberlo, es importante, es gratuito, tiene que un vestíbulo de más de 100 metros de altura, que nos va a dejar con la boca abierta, porque 100 metros, un vestíbulo de 100 metros es
una burrada, claro.
Uh-huh. Hay otro lugar que se ha, bueno, que se halla también enfrente de aquí del Palacio Este, del Palacio de Justicia, que está en una plaza cercana, que es la plaza Poelandre. Esta plaza nos va a permitir también subir a otros edificios para tener buenas vistas también de la ciudad, del centro de la ciudad. ¿Mm? Uh-huh. El horario de visita de aquí del palacio es de lunes a viernes, que no está mal, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es un buen horario para poder visitar.
Claro, muy bien.
Bueno, ya salimos de aquí del este palacio y nos vamos a ir a recorrer, pues ya que estamos aquí vamos a ver el barrio este, del barrio del Quartier de Sablón, ¿no? El barrio del Sablón.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos aquí en iberoamérica.com y que seguimos en Bruselas en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Bueno, tengo que decir a todos los oyentes también que todos los cartelitos y todos los letreritos que vamos a poder observar aquí en Bruselas están tanto en flamenco, neerlandés, como en francés, ¿eh?
Claro, lógico.
Bueno, vamos a recorrer el barrio este. Además del Palacio este de Justicia que acabamos de visitar, en este elegante barrio, del Quartier, que fíjate, es Quartier en italiano, Quartier en francés, ¿no? Del Sablón, bueno, pues se encuentran varios lugares pues bonitos para ver, ¿no?
Claro.
Y para visitar, ¿no? Y empezando, vamos a empezar por el uno de los cuidados jardines de los ciudades, los jardines más cuidados de aquí de Bruselas, ¿no? Que está en la Place du Petit Sablon, ¿no? Sabes que aquí hay dos plazas, la Petit Sablon y la Grand Sablon,
sí.
Y vamos a ver esta primero, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues es una coqueta plaza, está rodeada de cuatro estatuas, de 48 estatuas, que decía yo cuatro, perdón, uh-huh. 48 estatuas, son de bronce este dorado que sabes que es
sí.
Interesante,
uh-huh.
Y todos los domingos aquí también se organiza un mercadillo, pero en este caso no es de flores y es de antigüedades, puesto que aquí también a la gente le gusta mucho las antigüedades, aquí en Francia y en muchos lugares,
sí.
Y van aquí a comprarlas, ¿no?
Uh-huh.
Otro punto interesante es la iglesia de Notre Dame de Sablon.
Uh-huh.
Evidentemente tiene que ser Nuestra Señora del Sablón porque estamos aquí en el Sablón, ¿no?
Claro.
Esta fue construida en el siglo XV y que está bueno, que es considerada como una de las iglesias góticas más bonitas de Bélgica y sin duda alguna es una de las iglesias más bonitas de, digamos, de la ciudad. Yo ya no te diría tanto de Bélgica, pero sí de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Después de ver las fantásticas vidrieras, que son muy interesantes, aquí las vidrieras tienen mucha importancia, igual que en Francia, puesto que hay que captar la luz.
Claro.
No tienen muchas horas de luz a lo largo del año.
Claro.
Y era, en una época determinada era importantísimo poder oficiar las misas con luz.
¿No? Claro, claro.
¿Sí? Y el púlpito de madera, que es una madera tallada en el interior, muy interesante. Y podemos dar también un paseo por el barrio, viendo también sus exclusivas boutiques, que son caritas, ¿no? Como decíamos antes, anticuarios, puesto que aquí se celebra esos dos domingos de esta feria, pues esto mercadito, pues también hay anticuarios por todos lados, ¿no? Cafeterías y chocolaterías, como una muy famosa que es la Neuhaus, que está situada en precisamente en la Place du Grand Sablon. Uh-huh. Que es, aquí si vas a comer chocolate sí que te pueden hacer un gran sablón. Bueno, y también un sitio también importante que es, vamos a ir viendo por aquí, te diría que esta es la hermana mayor de la Petit Sablon que decíamos antes, y para los fanáticos, la gente que le guste el chocolate, como decíamos antes, hay una ruta, que es una guía, está en español, y se puede hacer por todo Bruselas, y esta ruta termina en un sitio muy interesante, que es la chocolatería de Lady Godiva,
sí.
Que es la famosa chocolatería que también, yo creo que todo el mundo hemos comprado los chocolates con Lady Godiva montada a caballo, ¿no? Con su cabello cubriéndole sus partes pudendas, paseando por... Y además que fíjate que no es una leyenda belga, que llegó aquí desde Inglaterra. Bueno.
Pero que además es que la encuentras en París, la encuentras en Viena, en toda la zona, encuentras el Godiva.
Sí, pero le digo Diva es belga, que es lo
que sí, yo sí, sí, decir, pero que ¿no? te que quiero decir que vayas claro, por claro. donde vayas lo encuentras,
Claro, es como el chocolate de Salzburgo, ¿no?
Claro.
Este que es famoso con la imagen de Mozart, ¿no?
Claro.
Pues lo vas a encontrar por toda Austria, pero lo vas a encontrar también en Alemania, y en cualquier sitio de la zona que hable alemán, ¿no?
Claro.
Eso lo has visto tú cuando estás en Viena,
claro,
en cualquier lugar.
Por eso.
Bueno, además esta zona también es perfecta para probar los platos típicos de aquí, de platos típicos belgas, ¿no? Uh-huh. Verás, aquí podemos comer los mejillones con patatas fritas, que no sé si tú los has comido con una salsa especial que hacen y que están deliciosos, están muy ricos. A mí fíjate que es una mezcla un tanto rarita, pero a mí sí me han gustado. Sí, yo a mí, cuando se fue, tengo un amigo, se llama Segis, que tú lo conoces, que estuvo aquí en Bélgica, ¿no?
Sí.
Y cuando estuvo allí yo se lo recomendé y no lo había comido nunca y me dijo que le habían encantado, que estaban muy ricos, ¿no?
Ajá.
Y también la carne estofada con cerveza, que también está muy rica. Esto es un plato también muy bueno y yo también lo recomiendo, ¿no?
Sí, nosotros aquí en España cocinamos mucho también con cerveza, sobre todo la carne.
Sí, efectivamente, aquí se hace, pero ahí la tradición, como ten en cuenta que aquí cocinamos mucho con vino, porque podemos hacerlo,
claro,
pero aquí el vino es más caro
más
todavía,
caro.
Incluso que la cerveza, ¿no? Aquí hay varios restaurantes que vamos a poder ver, que es el Sept Von Sept Belgen, que es uno de los sitios que está aquí también en la plaza, es carito, pero bueno, si estamos un día, pues merece la pena, ¿no? Te digo que es uno de los considerados como uno de los mejores restaurantes, ya no de aquí de Bruselas, sino de toda Bélgica, ¿no?
Yeah.
O sea que, imagínate, tiene estrellas Michelin y cosas y todo lo demás, pues imagínate lo que te pueden llegar aquí a dar. Y por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de si pues estamos aquí, ¿no? Evidentemente, tomarnos un postre. Si no queremos tomarnos el postre aquí en el restaurante, pues acercarnos a una de las pastelerías también aquí típicas, que es Dandoy, que está aquí al lado también, y que también es cara, pero bueno, para probar.
Que no es caro en Europa,
bueno,
sobre
sí,
todo.
Pues
es que es caro todo.
Yo ya advierto a la gente.
La gente cuando va a esos sitios ya lo sabe, porque es que, ¿sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que es que Europa es muy caro en todos los aspectos.
Bueno, Pues te digo, aquí en la Maison de Dandoy, ¿no? Mm. Aquí se pueden comer unas galletas maravillosas. Yo las he probado aquí y luego te las puedes llevar también, te las hacen para llevártelas con diferentes formas y son galletas que también se pueden llevar para regalo. Son muy bonitas también, son vienen muñequitas y demás, ¿no? Mm-hmm. Muy, muy, muy bonitas. Bueno, cuando íbamos con Silvia compramos alguna de muñequitos y muñequitas para que ella quería y las trajimos aquí, ¿eh? Y ya digo, no es nada barato, pero merece la pena. Si es que todos los sitios, cuando uno va, sabe dónde va.
Claro.
Bueno, aquí ya terminamos, salimos un poquillo aquí ya de esta zona y nos vamos a ir a ver otro lugar que también es muy bonito, que es el parque, un parque muy bonito, que es el Parque Real de Bruselas, que es otro de los sitios también importantes. Y si quieres mencionar alguna cosilla.
Pues sí, ya vamos, ya estamos terminando, acabando, sí. Pero aún nos seguimos recordando que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues siguiendo esta ruta que estamos haciendo de los lugares más famosos, ¿no? De aquí de la ciudad, pues nos vamos acercando a este sitio que es un parque espectacular. Antes vamos a pasar por delante de una serie de edificios, el Old England, por ejemplo, la vieja Inglaterra, ¿no?
Sí.
Y también por delante también de otro edificio que es el Museo de Instrumentos Musicales, que no sé si tú lo habrás ido por
sí,
Antonio
sí,
a visitar, es muy famoso y yo también lo he recorrido y es muy bonito también, ¿no?
Sí.
Aquí podéis pasar y verlo, ¿no? Hasta llegar precisamente a este parque, al Parque Real de Bruselas. Bueno, pues este parque es un parque de estilo del siglo XVIII y es de estilo, como no podía ser de otra manera, de estilo francés, como son los nuestros también aquí de los Palacio Real y demás, ¿no?
Claro.
Y evidentemente porque además aquí al lado, ya veremos dentro de un ratito, se encuentra también el Palacio Real que aquí es oficial para las visitas también, igual que aquí en Madrid no vive aquí el rey, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, aquí de eso tiene estanque, fuentes, pues tipo aquí como el
los reyes tío, ¿no? Viven cerca del Atomium, tienen ahí un palacio que está muy cerca del Atomium.
Eso es que ya veremos cuando recorramos el Atomium, porque hoy no vamos a recorrer el Atomium, ¿no?
No.
Bueno, esculturas, jardines y también tiene pequeños bosques, esos bosquecillos donde podemos dar un paseo. Lo único que tengo que decir es que los domingos, los fines de semana, aquí la gente de aquí de Bruselas, los bruselenses, van a pasear y se llena hasta arriba, se llena de entre comillas, de domingueros. Entonces es un poco más difícil para visitar con más tranquilidad esta zona, ¿no?
Claro.
En el lateral sur de aquí del parque, decíamos, se encuentra este palacio, el Palacio Real, que fue durante muchos años y mucho tiempo también residencia de los reyes belgas, y aunque actualmente bueno pues se utiliza para los actos oficiales, es como aquí el Palacio Real de Madrid, que se utiliza para los actos oficiales, ¿no? Y en el interior del edificio pues destacan también, tiene una gran escalera, fíjate, va siguiendo también ese modelo de la época, ¿no? Como se hizo también el Palacio Real de Madrid, ¿no? Tiene una escalera de mármol con dos saldos, dos laterales para cada lado, ¿no? Hay varias salas importantes, fíjate, una de las salas se llama la Sala Goya.
¿Eh? Fíjate.
Hay con alusiones
al pintor nuestro, pintor. Claro.
Sí, sí, sí. Luego está la sala de los espejos,
uh-huh.
Y otra de las salas importantes, evidentemente, es la sala del trono, que es donde se dan los. Aquí se hacen todas las series de entrega de cartas a los embajadores, las entradas oficiales de recibir a los mandatarios de otros países, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
El horario de aquí de visita para poder ver el palacio. Es de martes a domingos y es de 10:30 de la mañana, que no está mal, a 4:45 de la tarde.
Uh-huh.
Solo que hay una pequeña cosa que tengo que decir, que es que solo se abre de julio, a principios de julio, hasta septiembre. O sea que si venís fuera de esas fechas, os vais a quedar sin ver el palacio.
Uh-huh.
Y para terminar, vamos a ir a un lugar maravilloso, que es la catedral, una de las catedrales más bonitas que yo he visto, que es de San Miguel y Santa Gúdula, que es la que vamos a ver ahora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues es la iglesia católica gótica más importante de Bélgica. Este templo se empezó a construir en el siglo XIII y fíjate, hasta 1961 no fue nombrado como esto, porque era una iglesia, ¿no?
Claro.
No fue titulado, renombrado como catedral, catedral de aquí de Bruselas, ¿no? Uh-huh. Hace pocos años se ha restaurado, se ha remozado, y ahora, pues mira, ha habido también coronaciones y bodas reales. Aquí se casó el hijo de Fabiola, que es el actual rey de Bélgica, y aquí fue coronado también como rey de Bélgica, ¿no?
Fabiola, que tenemos que recordar a los oyentes que era española.
Esto es, por eso la he mencionado, Fabiola, que estuvo casada con Balduino, ¿no?
Exacto.
¿No? Bueno, pues bueno, y además que ya veremos, porque todo ese parque que antes había un estadio ahí, que es el Estadio Helsey, que es donde vamos a ir luego más la semana que viene, donde está el Atomium, ese estadio se cambió el nombre después de la final del 85 entre la Juventus y el Liverpool, después de que hubo 42 muertos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y se le renombró como el Estadio Balduino, para que no tuviese ese peso, ¿no?
Exacto.
Que suele tener las muertes, ¿no? Bueno, pues en su interior destaca el púlpito, como aquí no podía ser de otra manera en estas zonas, ¿no? Que son tallados de madera de estilo barroco. Y también las grandes vidrieras, que ya decíamos que aquí es imprescindible tener esas vidrieras y son muy importantes, ¿no?
Uh-huh.
Y un gran órgano, que es un lujo, ¿no? El órgano que tienen aquí, por eso te digo que por eso no me extraña que haya sido nombrada y renombrada como catedral, porque es un lugar maravilloso. Yo recomiendo que la gente vaya visitando despacito y que lo vea con calma este sitio, porque es muy bonito. El horario es de visita es todos los días y es de lunes a viernes. Fíjate, es una hora muy prudencial, ¿no? De 7:30 de la mañana solo, ¿no?
Uh-huh.
A 6 de la tarde. Y los sábados es de 7:30 de la mañana a 3:30, puesto que hay oficios religiosos, igual que los domingos, que es de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Y la semana que viene, si te parece, vamos a empezar con la ruta del cómic, puesto que aquí, ya sabes bien, ¿no?, que aquí Tintín tiene mucho tirón, Asterix, etcétera, ¿no? Y aquí son padres de todos este tipo de...
Asterix y Obelix.
Sí, sí, pero fíjate que siendo, bueno, pues tiene aquí mucho tirón y la han tenido también en toda Europa, ¿no?
Sí, entonces, muchísimo.
Vamos a empezar con esta ruta del cómic, o CIMOC, como se dice ahora los más cursis, ¿no?
Uh-huh.
Que lo dicen al revés para quedar bien.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues empezamos ya la semana que viene con esto. Y nada más, esto es lo que tenemos, que no es poco, que ha sido un recorrido bastante interesante.
Hombre, ha sido muy amplio, ¿eh?
Sí, sí, hemos visto, pero todavía nos queda, por eso.
Claro.
Decía yo que esto lo tenemos que hacer en 2 días o 3,
sí.
Porque incluso, fíjate, creo que nos vamos a ir después de visitar Bruselas, que no está muy lejos, vamos a ir a visitar Lovaina, que es la universidad por excelencia de Bélgica.
Sí, 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 sí.
Es la universidad histórica como Salamanca aquí en España.
En España, exacto, sí, sí.
Oxford en Inglaterra o Bolonia en Italia, ¿no?
Exacto.
Son universidades míticas y que han tenido muchos estudiantes famosos a lo largo de su historia. Entonces yo creo que vamos a ir a visitar Lovaina después de visitar Bruselas, antes de irnos a Amberes, que es el último lugar que vamos a recorrer. No vamos a visitar Lieja porque ya está en otra zona y ya hemos visto Brujas y más o menos y Gante, que nos pueden dar una idea de cómo es Lieja. Y vamos a visitar Amberes, que es una ciudad portuaria, para luego ya entrar en Holanda por Rotterdam, que es la ciudad también portuaria importante de Holanda.
Muy importante, efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, si les gusta decirnos alguna cosa, si quieren comentarnos algo, etcétera. Tenemos el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y además está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI, y la A de América en mayúsculas. Ya saben nuestros oyentes dónde vamos a estar la semana que viene. Nos vamos a ir de cómic o de tebeos, ¿no? La palabra tebeo es muy bonita también.
Sí, la palabra tebeo. Lo que pasa es que la palabra tebeo solo se emplea en España porque es un término muy, muy hispano, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, para los muchos españoles, las muchas personas de habla hispana, que seguro que lo conocen,
a mí me gusta más tebeo,
¿verdad?
Es mucho más bonita, yo creo que tiene una repercusión más nuestra,
claro.
Lo que pasa que claro, a nivel internacional el término es más cómic, ¿no?
Claro,
es el término que, ten en cuenta que el inglés es el que va predominando en todo ese tipo de cosas, y es el que marca también pautas internacionales en la comunicación. Y luego también tengo que decir que, bueno, que hay también escritores, el otro día mencioné a Notom, que es una gran escritora, pero ha habido aquí buenos escritores también en Bélgica que han dado sus frutos. Y luego la literatura, no solo la literatura, es que Bélgica también ha tenido una cultura muy importante e influyente en toda la zona, ¿eh? No estamos hablando solo de lo que, porque parece un país que es desconocido para mucha gente, pero es un país con mucha cultura y con mucha historia, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, pues ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamérica.com, y nosotros les tenemos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.